Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Las tecnologías de los medios se miden por sus grados de alineación. De acuerdo con esta escala imaginal que plantea una dualidad de la imaginación contra la mediatización, las pantallas de televisión y de las computadoras resultan más mediatizadoras que los libros e inclusive que los periódicos, porque el consumidor está forzado a guardar una posición sedentaria frente a las pantallas para poder participar.
La radio, a su vez, se considera menos mediatizante que las pantallas electrónicas, porque el radio escucha todavía tiene libertad de moverse, de atender otras actividades creativas, y por definición no exige que se rinda el sentido de la vista o de la imaginación del radio escucha.
Casualmente, en un año electoral, en el cual la propaganda de los partidos políticos buscará el escaparate televisivo, el Estado ha sido omiso ante grupos de poder que toman por su cuenta la resolución de conflictos.
La sociedad en su conjunto debe pugnar por abrir los medios al proceso de democratización participativa que limite los efectos de la concentración de poder mediático.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 16 de enero de 2003. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la importancia de una política de medios democrática e incluyente. Para ello contamos con la valiosísima presencia de la licenciada Frida Modac. Buenos días, Frida, muchas
Buenos
gracias
días.
Por estar con nosotros. Y del licenciado Roberto Castañeda Rodríguez Cabo, bien conocido de ustedes. Gracias, Roberto, por estar de nuevo con nosotros en el programa.
Gracias a ustedes.
Bien, ustedes ya conocen suficientemente a nuestro compañero Roberto. Saben que es investigador de nuestro instituto y autor de libros como Las reglas del dinero, El curso del método y Una geometría de la acumulación. Voy a darles a ustedes la semblanza de nuestra nueva invitada, Frida Modac, chilena ella, periodista egresada de la Universidad de Chile, secretaria de prensa del presidente Salvador Allende hasta el 11 de septiembre de 1973, analista política de los principales periódicos y revistas chilenos, comentarista radial, conductora y analista de noticieros y programas especiales de Canal 9 de Televisión. Reside en México, donde llegó como asilada política desde 1974 y se ha desempeñado como columnista internacional del periódico El Día y articulista de El Financiero, Excelsior y Uno Más Uno. Durante varios años escribió para la sección de especiales de la agencia Interpress Service. Sus artículos, reproducidos en la prensa de América Latina, Europa y Asia, fueron traducidos a varios idiomas. Como directora general del Instituto Latinoamericano de Estudios Económicos, Sociales y de Comunicación, ILESCO, coordinó el estudio y redacción del proyecto Alternativas de Desarrollo para América Latina, en el que participaron figuras políticas y académicas de 14 países latinoamericanos. Ha publicado varios libros y ha coordinado tres: Estados Unidos-América Latina, 25 años de relaciones, Salvador Allende en el umbral del siglo XXI y 11 de septiembre de 2002. En la actualidad es analista de asuntos internacionales en Radio Educación y director editorial de Lumen México, filial del grupo editorial Lumen de Buenos Aires, Argentina. Como ven, bueno, tenemos a dos excelentes especialistas. Bien, pues para iniciar nuestro programa, quisiera empezar por, desde luego, la pregunta más general. ¿Cuál es para ustedes el papel que los medios deben desarrollar en nuestra sociedad, Frida?
Bueno, el papel que los medios deben desarrollar en nuestra sociedad debería ser, por lógica, así como obvio, informar. Pero informar tiene muchas aristas, ¿no? Hay un código de ética, por ejemplo, de la Federación Latinoamericana de Periodistas, que dice que hay que informar verazmente. Pero ahora, ¿qué es lo que es también verazmente? Porque la verdad es subjetiva. Entonces yo diría que es muy complejo decir exactamente cómo se debe informar, pero debería haber la libertad de opinión, de expresión, que pudiera permitir una combinación entre informar de acuerdo a cómo vemos el hecho o cómo lo puede ver una mayoría de personas, y luego que pudieran vertirse en los medios las opiniones, los enfoques libremente. Pero lo que sucede, y no solamente en México, es un problema universal, es que lo que existe es libertad de empresa periodística. Exacto. O radial o televisiva, pero no existe realmente la libertad de prensa, que es otra cosa. Y entonces, este es un debate que lleva mucho tiempo, muchos años, y los organismos que existen, por ejemplo, como la Sociedad Interamericana de Prensa, son organismos empresariales. Entonces no defienden realmente la libertad de prensa, sino que los intereses de quienes poseen los medios que forman parte de la CIP. Y quien no está dentro de la CIP siempre es atacado y considerado que reprime, que censura, y no es cierto tampoco. Entonces, tal vez si más adelante pudiéramos ver en qué medida, con ejemplos concretos, porque los tenemos muy grandes en estos momentos en América Latina, ¿cómo se da este problema en la práctica?
Muy bien. Roberto.
No, a mí me parece muy correcta la forma de abordar el tema de Frida. Creo que el problema habría que darle un poco de amplitud para verlo con más facilidad. El asunto es que la sociedad es un conjunto de contradicciones y de conflictos, y dentro de ese manojo de contradicciones y de enfrentamientos, los medios de comunicación deberían intentar ser un territorio neutral. Esto parece difícil, pero la búsqueda de esos territorios neutrales es imprescindible. La gente sale a la calle a manifestar lo que pudiera expresar con facilidad en un artículo periodístico, en una emisión radiofónica, en un programa de televisión, y a veces salen durante meses o durante años porque no reciben atención. Si su problema fuera conocido y si los medios estuvieran conectados a algún centro de registro de los problemas existentes, los problemas no crecerían y serían fácilmente solucionables en corto, en breve. Digamos que, para poner un ejemplo, se tiene una epidemia y los medios de comunicación deciden que no es rentable que se sepa. Y el daño es terrible para toda la sociedad. Pongamos otro caso. Resulta que hay una situación de una epidemia, o que hay una situación de tormentas, y los medios deciden que esas noticias no son rentables. La ayuda no va a llegar, la ayuda no será oportuna, las pérdidas serán cuantiosísimas. Pero si no se informa que determinado alimento importado llegó en condiciones de gran deterioro, y eso no se informa, bueno, los daños serán terribles. No se avisa que están muriendo los niños en el hospital de Comitán. Bueno, entonces los niños seguirán muriendo en los hospitales de Chiapas y de todo el país. Entonces, los medios de comunicación pueden ser parte de la solución de los problemas, o pueden ser el problema mismo. Entonces, esos criterios evidentemente no se pueden remitir a la rentabilidad. Tiene que haber criterios sociales, políticos, y tiene que haber legislación adecuada, y tiene que haber unos legisladores conscientes de la función social de los medios. En la medida que esto no exista, pues los problemas serán mucho mayores. La gente tiene que recurrir a pintar las paredes para expresar lo que tiene que decir. Los artistas ayer fueron a poner sus obras en Paseo de la Reforma, y todo esto indica que hay una escasez absoluta y relativa de una política social de los medios.
Entonces, sí, es cierto. Entonces aquí, bueno, ¿ustedes qué opinan respecto a la, al papel, digamos, del Estado como garante del interés de la nación?
Bueno, el Estado es su obligación. Yo no voy a hacer teoría política porque no soy teórica política, pero yo entiendo que el Estado es la institución que nosotros nos hemos dado para que nos en alguna forma nos oriente, nos administre, nos defienda, garantice determinados beneficios, igualdades, derechos, en fin, obligaciones también. Entonces, si el Estado no va a ser el garante del derecho que tiene la gente a informarse, al margen de informarse, a que se sepa, se conozcan sus puntos de vista, entonces, ¿quién? Eso no es un derecho que se pueda ceder y que se pueda entregar a las empresas. Es cierto que estamos en un modelo neoliberal, globalizador, con todos los problemas y las cosas, catástrofes que está provocando en todas partes, pero eso es justamente por haberle dejado todo al mercado, y mientras más se le deje al mercado y a las empresas sin regulación, como es el proyecto, es decir, más graves van a ser las consecuencias.
Es decir, que las responsabilidades del Estado de alguna manera están sin ejercer.
Sí, mira, yo diría que el Estado ha ido siendo secuestrado paulatinamente y, por supuesto, maniatado para impedirle llevar a cabo sus funciones. Una de las formas más socorridas de secuestrar al Estado es la deuda externa. En la medida que el financiamiento de un Estado no viene de sus propios ciudadanos a través del fisco, sino que viene del crédito exterior a través de la gran banca internacional, esto hace que el Estado responda a sus acreedores más que a sus representados y los va haciendo partícipes de un modelo desnacionalizador y va convirtiendo los intereses de las grandes transnacionales en los intereses privilegiados en cada país. Esto vale para los medios. La Sociedad Interamericana de Prensa es uno de los grandes productos de la Guerra Fría, precisamente para impedir las discrepancias y las disidencias en el seno de los países de América Latina, y lo que derivó de ahí fue la persecución del periodismo honesto y del periodismo valiente y del periodismo radical y del periodismo sensato. Entonces, lo que debiera ser un territorio neutral es actualmente uno de los campos de batalla. Y lo que debiéramos considerar como patrimonio construido por la sociedad, es decir, el Estado y su legislación, pues ha sido también secuestrado paulatinamente con esta política globalizadora, pero anteriormente mediante el financiamiento externo, de tal manera que ahora tenemos problemas más serios, pero menos capacidades para enfrentarlos. Eso no hace más que mostrarnos la urgencia de una política democrática e incluyente de medios sociales. Deberíamos poder echar atrás las concesiones que se dieron en época de Salinas, las privatizaciones que se dieron en época de Salinas de TV Azteca, y intentar que la parte social de la sociedad recuperase esos medios de comunicación. Pienso en sindicatos, pienso en comunidades agrícolas, pienso en universidades, pienso en todas las instituciones que están interesadas no en la rentabilidad de la información, sino en la conveniencia para la paz social de conocer la verdad.
¿Le puedo?
Sí, por favor.
Mira, en Chile la experiencia fue esa, incluso de antes del gobierno de Allende. Cuando salió la televisión en Chile, Entonces se decidió que no se quería televisión comercial y se legisló y la televisión fue para las universidades. Universidad de Chile, Universidad Católica, la Universidad de Chile tenía dos sedes y luego se hizo en la Universidad de Concepción. ¿Pero qué pasó? Que luego, en el gobierno de Allende, empezó la intromisión, y digo intromisión porque era abierta, burda, es decir, yo que trabajaba en una radio que era de la Sociedad Nacional de Agricultura, o sea, digamos los latifundistas en ese momento, nos permitían, pero nosotros hacíamos el juego, un juego semi-objetivo. En realidad teníamos la radio llena de campesinos y no de latifundistas, pero bueno, veíamos cómo llegaban las cápsulas de la Embajada de Estados Unidos, cápsulas políticas con locutores chilenos, y se introducían en los programas periodísticos, por ejemplo, ¿no? Finalmente, toda esta forma de llevar una odiosidad, de crear un enfrentamiento muy serio, una ruptura, ¿en qué derivó? En que una universidad, la Católica, fue capturada por el Opus Dei, fue golpista, y su canal fue golpista, contra la voluntad de mucha gente dentro del canal, pero no tenían alternativa. La Universidad de Chile, los trabajadores, entre ellos me incluyo, tomaron el canal, fue un canal político, pero el contrario a la Universidad Católica, y en el medio quedó el sistema de televisión nacional, que era la del Estado, que tenía que aparentar no tener cara, porque tenía que representar a todos. Entonces yo creo que esos sistemas sí pueden funcionar y pueden ser, como después Allende abrió la radio a la Central Única de Trabajadores y a los partidos políticos, que también pudieran tener su periódico y su radio, cosa que no existía antes. Pero también requiere una responsabilidad la parte política.
Por supuesto.
Entonces aquí entramos en otro tema, que es también lo que ha sucedido con la política. Porque la política, y a mí me agrada mucho que se haya reanudado el debate de la psicología política a un nivel muy interesante. Bueno, se plantea, ¿qué pasó con los políticos? Pues los políticos desaparecieron. Como políticos ya no existen.
Así es.
Cuando los políticos vieron que la tecnocracia copaba los gobiernos, adoptaron el lenguaje tecnocrático y dejaron de ser políticos.
Así es.
Dejaron de plantear proyectos, iniciativas, y como dice un teórico de la psicología política francés, ahora navegan como barcos sin brújula, pegados a la costa, porque no tienen metas, no tienen norte, no saben a dónde llegar. Sí. Si hubiera un rescate de la política, o sea, es un problema que enfrenta, debe recoger toda una sociedad en un debate muy amplio, entonces deberíamos empezar por tomar todos estos aspectos, creo.
Claro,
Esta declinación de las responsabilidades del Estado y, digamos, dándole lugar más bien a los intereses económicos, hay, digamos, bueno, ha redundado en un uso inapropiado de los medios, como están ustedes diciendo, ¿y esto representa algún riesgo de ingobernabilidad?
¿Quiere usted contestar, Frida, o quiere que empiece?
Como quiera.
Mira, Es de este estilo. Alguien va al médico, pero el médico descubre que está grave y decide no darle el diagnóstico para no asustar a la familia. Eso es lo que hacen los medios. Evitar que algo que está enfermo, que tiene problemas, que necesita atención, se entere. Al impedir el conocimiento del problema, evidentemente están evitando resolver el problema. O sea, están agrandando el problema. Y eso vale para todo.
Para el enfermo y su familia.
Para el enfermo y su familia, para los vecinos, para la ecología, para los suelos, para la clase de medicina que tenemos, la clase de alimentación que tenemos, la clase de vida que esta sociedad produce, de tal manera que donde no hay crítica no puede haber una respuesta que modifique las circunstancias que crean el problema. Entonces, la necesidad de la crítica y la necesidad de la política y la necesidad del debate son necesidades de la salud social, sí. Necesidades del estado sano de la sociedad. Una sociedad que no ve sus propios problemas, que no escucha sus propios problemas en los medios de comunicación, que se enfrenta a una bobalización, como dicen en Argentina, o nembutalización, como dice Jorge Saldaña acá en México, o futbolización, como pudiéramos decir en todo el continente, o sea, una idiotización planificada de los medios, no va a poder resolver sus problemas de evolución, ni de desarrollo, ni de democracia. Al contrario, tiende a la violencia, tiende a la criminalidad, tiende a la ingobernabilidad y tiende al desorden. ¿Por qué? Sencillamente porque ignora todo lo que es relativo a esa problemática que le atañe. Entonces, la ignorancia y el control y la censura no ayudan a gobernar, ayudan a tapar el desgobierno. Pero tapar el desgobierno es muy distinto de gobernar.
Así es. Y lleva problemas más profundos. ¿No
bueno,
es cierto, Frida?
Bastante más profundos. Pero yo quisiera hacer una separación que me parece pertinente, porque en muchos países se ha producido que por este problema que existe en relación con los medios y las libertades que afectan a los medios, se confunde muchas veces los medios con los periodistas, que no siempre son lo mismo.
Claro.
Generalmente no son lo mismo. Es decir, generalmente el periodista tiene que buscar las formas en medios que él no cuyas posiciones no comparte para poder manifestar sus opiniones. Algunos son respetados. Acabamos de ver a Miguel Ángel Granado Chapa aquí, y por supuesto él tiene un sitial y es respetado y sus opiniones no son censuradas, pero son excepciones. No es la mayoría de los periodistas ni aquí ni en toda América Latina. Es más, con esto del fenómeno del neoliberalismo se ha producido unas crisis terribles en la prensa, y los medios que han surgido con esfuerzo, esos medios se están acabando. Uh-huh. Y no me estoy refiriendo solamente a los periódicos que se están acabando aquí en México. Si vamos hacia el sur es lo mismo, es cuestión de ver la prensa en Perú. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Si la prensa que surgió con sacrificio en el periodo de Pinochet de oposición ha sido liquidada por el sistema democrático,
sí,
que no la apoyó. Todos los periódicos y revistas que surgieron en oposición a Pinochet, con sacrificios de vidas, con persecuciones, con cárcel, con todo, se acabaron, no quedó ni uno, porque el Estado ahí sí, de su publicidad estatal, no dio para salvar a esos medios y poder tener otra fuente de información. Y entonces Chile, por ejemplo, tiene ahora el Mercurio, que fue golpista, ¿no es cierto?, la gran empresa periodística, y otro consorcio de derecha, La Tercera, y no hay más, ¿no?, en cuanto a prensa escrita. Entonces esa es otra situación que se está dando en los medios y que es, a mí me parece, extraordinariamente grave. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay libertad? Pasa lo que pasa en Venezuela en este momento. En este momento, y cuando el Estado además renuncia a tener su propio canal, su propia voz, como ha renunciado casi en toda América Latina, entonces resulta que lo único que tiene el presidente Chávez es Venezolana de Televisión. Contra todos los demás canales de televisión, el grupo Cisneros, que es lo más poderoso que hay, que ha estado dueño y asesor de América Online Time Warner, que está en crisis, y con eso está en crisis el grupo Cisneros, y entonces el grupo Cisneros quiere el petróleo también de Venezuela, ¿no es cierto?, porque es una corporación muy poderosa. El señor Cisneros es asesor de todas las grandes empresas y universidades y consejos de relaciones de América Latina en Estados Unidos. Un señor con mucho poder. Y él está en el centro de lo que está sucediendo en Venezuela. Y el gobierno de Venezuela, que tiene el programa radial del presidente Chávez, Venezolana de Televisión, y qué prensa escrita. Y entonces, ¿cómo se va creando la odiosidad, la violencia en una sociedad, como se ha ido creando en Venezuela? A través de esos medios, que están encadenados desde hace 2 meses, y no hay alternativa de información. Eso es lo grave. A eso se llega cuando no hay un equilibrio para el manejo de los medios.
¿Es posible entonces conciliar los intereses particulares del grupo con la objetividad de los análisis y la información? Digo, ya en ese, teniendo esa realidad.
Bueno, yo en general no creo en la objetividad, porque todos somos seres humanos y tenemos nuestros puntos de vista, ¿no? pero dentro de un enfoque, digamos, que trate de ser verdadero más que objetivo, verdadero, que pudiera señalar los hechos, pudiera llegarse a eso. Se requiere de un gran esfuerzo, porque toda la situación ya ha sido muy distorsionada. Hay dudas y sensibilidades diferentes entre las partes, y sí se requeriría de un gran debate, pero que no solamente abarcar a los medios, sino que un debate nacional en serio requeriría a América Latina y cada país en general. Las situaciones son muy serias, son muy graves, muy explosivas, no hay alternativas. La gente todos los días pierde un derecho, todos los días. Toda la previsión, toda la seguridad social de América Latina se ha volado. Ya no existe, nadie tiene seguridad. Entonces se llega a la ley de la selva, y como se dice que el sistema está, el éxito está en la competencia, y mientras más competitivo sea uno, mejor le va. Entonces, ¿cómo se compite? A codazos también. Entonces, ¿cómo se crea de nuevo el clima de confianza?
Sí, está de por medio de una gran violencia, ¿no es cierto?
Sí, mira, pero la violencia también es una forma de dialogar. La violencia pretende no solo destruir al contendiente, sino pretende convencerlo. O sea, es una forma bárbara, primitiva, pero es lenguaje. Sí. Y si quisiéramos privatizar el lenguaje, cosa que la tecnocracia ha intentado haciéndose su lenguaje privado, incomprensible, sí, para las masas, que parece inteligente, que da
pseudo inteligente,
sí, un lenguaje que los demás no entienden, da la impresión a algunos de que lo que se dice son cosas muy muy difíciles de entender, cuando en realidad lo que sucede es que no se entiende. Pero de la misma manera que intentar privatizar el lenguaje sería contra natura y antisocial, y no llevaría sino a un agudizamiento de los problemas, cerrar los medios a los problemas y a quienes desean expresar la naturaleza de estos problemas y profundizar en los debates, hace que se busque el diálogo por otros medios. Los machetes de Atenco pretendían ser un argumento, y un argumento de peso, y las bombas de ETA pretenden ser un argumento y un medio de comunicación. Entonces, la comunicación no se elimina por el hecho de que se privaticen los medios o se censure a la prensa o a los medios de comunicación, porque lo que necesita decirse se dirá de otra manera, o se pintará en las bardas, o se volarán los edificios, o se inmolarán los que quieren decir algo. Actualmente en Palestina la gente quiere comunicar su desacuerdo a las invasiones de los territorios palestinos de una manera terriblemente dramática, amarrándose unos kilos de dinamita al pecho, yéndose a pasear al mercado para decir no estoy de acuerdo. Entonces, la comunicación no desaparece por la censura. Lo que
se vuelve violenta.
Sencillamente entra a un territorio muy violento. Deja de parecer lenguaje de seres humanos para convertirse en lenguaje de bestias, o de enajenados, o de locos. Pero esto, de todas maneras, sigue siendo lenguaje. Lenguaje patológico, lenguaje enfermo, pero lenguaje al fin y al cabo.
Bueno, vamos a un breve puente musical y regresamos. Quédense con nosotros, por favor.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM convoca a todos los investigadores y estudiosos de la economía mexicana, externos a la institución e interesados en participar en el certamen.
Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2002.
Los trabajos se reciben en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, Torre 2 de Humanidades, primer piso, Ciudad Universitaria.
El plazo para entregar los trabajos vence el jueves 13 de marzo del 2003 a las 14 horas.
Consulta las bases y las formas de inscripción al 56230141 y terminación 47.
O a la página electrónica www.eilatinaec.unam.mx.
Aquí conversando en vivo con Frida Modak y Roberto Castañeda Rodríguez Cabo respecto a la importancia de una política de medios democrática e incluyente. Y tenemos algunas preguntas de nuestros radioescuchas y desde luego saludos y felicitaciones al programa y a los invitados. De parte de Miguel Valencia, muchas gracias. De Ángel Germán Martínez Sosa, de Josué Patiño, de Tomás Hernández, de José Rosendo Cerrato. Bien, antes de dar a ustedes la lectura de estas preguntas para que las contestaran o hacer alguna reflexión sobre ellas, quería, Frida, hacer algunas reflexiones a lo que estábamos conversando anteriormente. Sí. Adelante, Frida, por favor.
Estábamos viendo lo de los medios alternativos de comunicación.
Exactamente.
Bueno, también hay una forma tecnológica ahora a través de Internet. De todos estos papeles que ustedes ven aquí, son algunos de los muchísimos correos que estoy recibiendo. Se han creado en América Latina infinidad de agencias de prensa, ya no páginas, agencias de prensa, para dar a conocer lo que realmente está sucediendo en los países. Porque otro de los grandes problemas que tenemos es que los canales de transmisión no son latinoamericanos, son todos de grandes transnacionales.
Sí.
Entonces no son tampoco, no están a disposición de cualquier medio. Entonces nosotros recibimos la información que generalmente nos quieren mandar desde afuera a través de estas vías de agencias de noticias, que a veces no son de noticias, sino que son realmente, hay cables que a uno le paran los pelos porque son unas tergiversaciones impresionantes.
Lavado de cerebro.
Totalmente lavado de cerebro. Y la otra información, esa no fluye a través de esos canales. Por lo tanto, esa información no se publica en la prensa de ningún país, porque hay una censura, de hecho, muy seria. Entonces, a raíz de la crisis argentina, surgieron espontáneamente, es decir, cadenas de periodistas que escribían lo que no podían publicar en sus periódicos, lo escribían ahí, empezó a surgir una especie de agencia, se convirtió en una agencia que todos los días está informando, recoge artículos de otros lados. Hay agencias y cadenas de información venezolanas, otras que se llaman bolivarianas. Yo no sabía y me he enterado aquí, por ejemplo, de que existen círculos bolivarianos en muchos lugares de América Latina y que están respaldando este proyecto. Recibo boletines culturales de Brasil, recibo información de España, de donde ustedes quieran, recibo cualquier clase de información. He recibido la información acerca de cómo se censuró en el diario El País a la gente para que no publicara determinada noticia, y que a uno le parece que el diario El País es muy abierto y no, no es cierto. Bueno, todo esto nos está demostrando que hay información que no puede salir. Ahora, afortunadamente sale por internet en este momento y la podemos compartir, ¿verdad?, en algún momento. Pero ¿qué pasa ahora con el nuevo sistema de control de internet que está poniendo en práctica Estados Unidos para controlar hasta los mails personales, hasta los hotmails? Si es un sistema más perfeccionado que el que les permitió en su momento al carnívore, a través del satélite, captar y copiar los documentos que tenía Gorbachev en su escritorio, entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Si agregamos a eso todo el sistema de control que ya están haciendo de registro de extranjeros, de, bueno, ya yo creo que ya lo prudente es no pensar si quieren viajar a Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, yo creo que lo que tenemos es que el fascismo no se acabó con la Segunda Guerra Mundial. sino se acabó la experiencia europea del fascismo. Pero el fascismo se trasladó junto con los fascistas a América Latina y a América del Norte. Muchos de los cuadros de la Gestapo y de la CSS entraron a trabajar a la CIA. Y el proyecto de fascismo que los alemanes pretendían desarrollar lo ha desarrollado en estos 50 años de la segunda mitad del siglo XX en Norteamérica. Pero ahora se da cuenta de que para hacer la guerra necesita la dictadura, pero que para hacer la dictadura necesita la guerra. O sea, un pretexto exterior para reprimir internamente y una represión interna para poder agredir al exterior. Entonces, la política interior y exterior van de la mano y la censura es el elemento básico de cualquier dictadura. Ahora, vamos a decir que los problemas son como las espinillas o los barritos que surgen en la adolescencia y que ponen de relieve que hay un cambio hormonal en el adolescente y que ese cambio hormonal se manifiesta en forma de acné. Si el adolescente, en lugar de cambiar su dieta, lo que hace es maquillarse, pues lo que resulta es una tontería. El acné continúa y el maquillaje cubre aquello, pero nadie lo corrige. Lo mismo sucede con la censura, con la prensa. Maquillar las noticias, censurar lo que no conviene a la imagen, porque esto de la imagen es una fantasía, es dar la impresión de que las cosas están bien pese a que estén mal. Entonces, esta hipocresía, esta falsa moralidad o esta doble moralidad, esta cobertura de los problemas, esta insinceridad, para no hablar de mentira, sino esta falta de sinceridad, parece que es el elemento pues, clásico, clave, en una guerra social y en una guerra internacional en la cual reconocer errores o reconocer fallas o reconocer torpezas o inadecuaciones o impropiedades resulta inconveniente, dado que el secreto es la fuente del poder en estas circunstancias y en este tipo de sociedades. Entonces, tenemos un clima de guerra, un clima de dictadura que se va gestando ahora con una tecnología muchísimo más elaborada que la que se tuvo en los años 30 y 40, y problemas del mismo estilo, es decir, un capitalismo planetario con dificultades cada vez mayores para convencer a la humanidad de que lo más conveniente en nuestras vidas es enriquecer a los ricos, que lo que debiéramos todos hacer en este planeta a lo largo de nuestras vidas es poner nuestro esfuerzo para hacer más ricos a los ricos. Si dudamos de este destino o de esta meta existencial, nos convertimos en subversivos. Pero si no dudamos y lo experimentamos de todas maneras, nos convertimos en subversivos en el momento en que nos damos cuenta de que algo no funciona. Entonces hay que distinguir qué es la patología de la sociedad, cuáles pudieran ser las curas de esta patología y qué conveniente resulta hacer diagnósticos pertinentes de vez en cuando. Entonces, ¿por qué si algo nos resulta claro a nivel de un individuo, nos resulta incomprensible si se refiere al conjunto de la sociedad? Eso parece un poco absurdo, pero nuestros políticos parece que les resulta incomprensible.
Entonces, ¿que la población se encuentra inerme ante ese poder mediático de los medios?
Yo no sé si se encuentra inerme, yo creo que en alguna medida sí se encuentra inerme. Uh-huh. Creo que también habría, al margen de que hay que empezar desde el principio otra vez, habría que la gente que tiene acceso a los medios también tiene una obligación. Pero es decir, estamos frente a una guerra, ¿verdad? Bueno, ¿Qué tenemos que ver nosotros los latinoamericanos en esa guerra? Supuestamente nada, ¿verdad? No vamos
somos el botín.
No vamos a ir a bombardear Irak, no vamos a participar. Sí. Pero ¿qué es lo que, no, que está pasando? Algo mucho más grave. En Panamá, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, que nadie la conocía, ¿verdad?, que existiera, acaba de denunciar que van a ingresar 2.000 reservistas de la Proguardia Nacional de Estados Unidos ahora en febrero, a pretexto de construir puentes y caminos. Uh-huh. En realidad eso es parte de lo que Estados Unidos está planeando, claro, a través del Plan Colombia, ¿verdad?
Sí. Exacto.
Que quiere llevar la guerra a toda la región. Resulta que ahora en Dominicana acaba de denunciar también Narciso Isa Conde, que es un dirigente opositor, que exhibió documentos de la Embajada de Estados Unidos donde se programa la presencia escalonada de 10.000 soldados norteamericanos hasta el 1 de mayo. En Colombia van a desembarcar ya los soldados estadounidenses ahora en el mes de febrero. Estados Unidos obtuvo una base en Ecuador, en Manta, uh-huh, que se la dio Yamil Maguad pensando que así se iba a salvar del derrocamiento, de la destitución por sus asuntos, escándalos financieros. Y es una base entregada por decreto presidencial, eso es lo grave, ni siquiera. Pero luego cerca, sí, como se les hace chica, uh-huh, en base Esmeralda también, hay una base de hecho en el mar que tiene, está operando Estados Unidos con barcos que se van renovando. Y eso, como están en alta mar, no le piden permiso a nadie, pero están ahí frente a Ecuador. Quiere Estados Unidos otra base en Putumayo, en Perú. Y entonces la conclusión que nos llega a un documento que publicó el periódico Clarín de Argentina es que Estados Unidos está tratando de formar un cordón naval a pretexto antiterrorista en toda, sí, América Latina, sí, y quedamos nosotros encerrados y sabemos que no es un cordón antiterrorista, ¿verdad?
Así
se van dando las situaciones y la información que no se analiza ni se proyecta.
Uh-huh.
Y eso es lo que le falta a la prensa en este momento. Tomar toda la información, procesarla y entregar estas cosas que son conclusiones ciertas.
Claro.
Que nos están llevando a situaciones muy graves, porque vamos a perder toda posibilidad de alternativa.
Una política de prioridades en la información, ¿no?
Mira, la prensa está de por sí de cabeza. Hay una sección financiera que no se explica políticamente,
claro,
y hay una sección política que no se explica económicamente, y luego hay una sección de cultura que no tiene nada que ver ni con la economía ni con la política, y luego hay una sección de sociales que parece que no tiene nada que ver con nada. Entonces, la misma estructura de la prensa está desintegrada. No hay esta síntesis de las múltiples determinaciones o de los múltiples elementos que pudieran permitir hacer una visión panorámica, genérica, global de las situaciones. Pero los periodistas están acostumbrados a no hacer esto porque deben estar especializados en finanzas.
Bueno,
o
eso de las especializaciones es una cosa más bien estadounidense.
Sí.
Pero en América Latina nunca ha sido así, porque en América Latina todos hemos sido maestros que le tenemos que hacer a todo.
Uh-huh.
Lo malo es que como están llegando todas estas cosas de las grandes corporaciones que además están apoderando de los medios de comunicación, de las editoriales, de la producción de discos, de videos y de todo esto, se están introduciendo otras modalidades que están distorsionando aún más de lo que lo hace el sistema,
uh-huh,
económico al que está sometida la prensa. Todo esto va distorsionando aún más el ejercicio del periodismo.
Bien, bien, mire, permítanme por favor leerles algunas preguntas de nuestro auditorio para que ustedes amplíen sus puntos de vista y al mismo tiempo den un poco de respuesta a estas personas que nos llaman. Agradezco a don Jesús Ríos y a Josefina Santos sus llamadas, sus felicitaciones y sus reflexiones y preguntas. Don Jesús Ríos dice: el presidente decide discrecionalmente a quienes se otorgan o revalidan las concesiones. Sus criterios para hacerlo son de orden político y no responden al interés de promover la pluralidad en la sociedad mexicana. Así que, ¿cuál democracia?
Uh-huh.
Bueno, ¿estamos de acuerdo? No hay, ¿verdad? Dice Josefina Santos, pregunta: ¿qué se puede hacer ante el convenio del presidente con los medios de comunicación?
Bueno, mira, creo que un hombre sano procura cuidar su salud, saber qué le hace daño y saber qué le hace bien. Y una sociedad sana hace algo parecido. Si le dan necedad, tontería, vulgaridad, leperadas por televisión, debe sentirse agredido, debe sentirse ofendido, lastimado, debe tener un malestar y debería haber un organismo que dijera, eso no se debe de hacer, eso no es sano, eso no le ayuda a los niños. Los niños no van a educarse con esos programas. En fin, debería haber criterios de los padres de familia, de los maestros, de los organismos sindicales, debería haber una opinión pública, pero esto está secuestrado. Como dice Frida, no solo hay un secuestro por parte de las oligarquías nativas, sino que estas oligarquías a su vez han sido subordinadas a un plan maestro que se fue gestando con la Guerra Fría, que era fundamentalmente una guerra ideológica, en la cual el control del pensamiento y el control de las ideas se convirtió en el centro de la lucha entre dos sistemas que pretendían la hegemonía planetaria. De esta lucha resultó triunfadora la parte norteamericana, la parte capitalista, y ahora pretende llevar esta victoria hasta sus últimas consecuencias, que implican la norteamericanización, valga decir, la estupidización de toda la población planetaria. Como dice Frida, nosotros no estamos tan parados como lo han logrado en Estados Unidos. En Estados Unidos el bombardeo a la inteligencia y a la sensatez y al sentido común, pues es una industria monopolizada, y aquí esto está desarrollándose, pero pues tenemos que enfrentarlo y tenemos que organizarnos para tratar de rescatar nuestra propia conciencia a través de los medios. Si esta sociedad no tuviera espejos, no sabríamos si estamos limpios o no. Y lo mismo sucede con los medios. Si no tenemos conciencia de lo que está mal, entonces todo está bien, hasta que explote o hasta que se deteriore totalmente o hasta que se destruya. Entonces, creo que es un problema de supervivencia.
Sí, bueno, yo creo que es un problema de que cuando yo decía de volver a los orígenes, volver al comienzo, yo creo que tenemos que volver a las fuentes del poder. Parece absurdo, pero así como está en muchas partes, está volviendo, se está estudiando de nuevo de dónde sale el poder, de dónde surge, viene de los municipios, va hacia arriba. Yo creo que hay muchos lugares en los que ya se están experimentando algunas situaciones de ese tipo. Y creo que si no volvemos a eso y a la necesidad de tener un proyecto nacional, los países, que ya no lo tenemos, no vamos a poder dar solución ni respuesta a ninguna cosa de la que nos están planteando la gente que está escuchando este programa y lo que se está planteando la gente en la calle, que no sabe hacia dónde ir ni hacia dónde mirar.
Claro. Aquí, al respecto, hay una reflexión y hasta pregunta de don Ángel Germán Martínez Sosa. Dice, ¿qué opinan ustedes de cómo se alcanza el equilibrio cuando los medios están en poder del Estado o en poder de la iniciativa privada?
A mí se me ocurre que los medios debieran estar en tres patas: una pata privada, una pata pública y una pata social. Si hubiera un mínimo de privado, un mínimo de público y un máximo de social, creo que no tendríamos equilibrio, sino tendríamos algo más sano, tendríamos un desarrollo de la conciencia social que permitiría primero entender los problemas en su magnitud y segundo buscar los medios para resolverlos. Entonces, yo creo que los intereses privados tienen criterios muy estrechos, que los criterios públicos o políticos también tienen una cierta limitación, pero que la sociedad, en la medida que es un ente genérico, un ente múltiple, multiforme, busca la verdad como parte de su necesidad existencial primaria. Entonces, cuanto más social sea la ciencia, la comunicación, la literatura, pues más cercana a la verdad estará y más sana resultará. Creo que esto lo podemos ir entendiendo con facilidad.
Sí, bueno, yo le escuché a un presidente latinoamericano que vino aquí de una conferencia magistral decir que después de todos estos años de lucha por los derechos del hombre, ahora se estaba planteando una situación en la cual existían también los derechos del consumidor. Uh-huh. Y entonces las sociedades tenían que dirimir cuáles derechos iban a ser los que se iban a imponer, uh-huh, si los del consumidor o los derechos del hombre. Él naturalmente no asumió ninguna posición, él lo dejó planteado. Uh-huh. Obviamente él estaba por los derechos del consumidor. Uh-huh. Pero esa es la disyuntiva en que estamos. Uh-huh. Porque, ¿qué es más importante? ¿Y quién es el consumidor? El que maneja los medios. La gente que recibe ese producto generalmente es consumidor muy limitado. Entonces hay que ver también, dentro de estas tres patas que deben tener los medios, ¿quién va a financiar? ¿De dónde va a surgir ese fondo de financiamiento? Uh-huh. Que no debería ser un fondo, puede ser derivado de la publicidad privada o estatal, pero tiene que tener una distribución diferente. Y no que yo digo, pues yo como soy dueño de mi empresa y yo publico mi publicidad solamente en ese medio, y si el otro no tiene formas de subsistencia, que se acabe. Entonces hay que buscar también ese equilibrio económico. Uh-huh.
Claro, claro. Sí. Mira, se me ocurre que el origen del derecho en Roma, el surgimiento de las 12 leyes en la época de la República Romana, es un resultado de la privatización de la interpretación de la ley. Mientras los sacerdotes habían privatizado la interpretación del bien y del mal, la sociedad se encontraba inerme ante esas interpretaciones, y la forma de exigir que el comportamiento social fuera tuviera un criterio objetivo conocido por todos se llamó ley. La ley viene siendo unas reglas del juego conocidas por todos y no privadas de los representantes del templo. Bueno, lo mismo es válido para el consumo. Si sabemos qué contiene la Coca-Cola, sabremos en qué medida resulta dañina para los dientes de los niños que están recién...
Sobre todo cuando se compran cargamentos de coca en Bolivia para la Coca-Cola.
Ajá.
Y se dice que no lo consume, uh-huh, pero resulta que un ministro boliviano fue el que dio a conocer el embarque que se acaba de hacer de no sé cuántas toneladas de hoja de coca para la Coca-Cola.
Que hace adicción.
Pero se supone, ¿qué tal? Pero se supone que Estados Unidos combate el consumo de coca, ¿verdad?
Excepto si viene embotellada.
Pero esa es una información alternativa.
Bueno, entonces los derechos del consumidor, o los derechos de los niños, o los derechos de los adolescentes, o los derechos de la mujer, en la medida que se ventilan públicamente y se defienden públicamente, van haciendo un criterio distinto de lo que es correcto, de lo que es legal, de lo que debería de ser, de lo que conviene a la especie. Y es un poco como la comida de sobremesa que evita las cachetadas y los bofetones.
Entonces, lo que pasa es que eso atenta contra la rentabilidad del capital.
Ajá.
Sí, es muy bueno para la salud, pero no muy bueno para los bolsillos de los capitalistas. En esto sí que es largo y tendido, ¿no? Quiero, antes que sigamos adelante, agradecer a Rodolfo Chávez su llamada, y a Germán Torres Ramos, que felicita a nuestros invitados. Hay una pregunta importante, y digo importante porque nos concierne a nosotros los mexicanos. Dice, ¿el conflicto TV Azteca con CNI tiene tintes políticos? Pues, bueno, claro que sí, pero ¿cuáles?
Bueno, sí, ciertamente tiene tintes políticos, forma parte de una rebatinga general que hay actualmente sobre los medios, uh-huh, forma parte de la campaña que antes hubo por intentar censurar las fuentes de información de los periodistas, de convertirlos en soplones, y forma parte de una cadena de grandes crímenes que ha habido por toda América Latina, que han contribuido a quitarle la vida a centenares de periodistas año con año desde hace décadas. Entonces, los medios no son un territorio neutral, son un campo de batalla, y son un campo de batalla entre quienes pretenden mantenernos en la inconsciencia y el conjunto de la sociedad que busca darse a sí misma formas de mayor conciencia para tratar de resolver sus problemas. Yo lo diría de esta manera.
Bien, sí.
Bueno, yo creo que tiene de político y también de concentración de poder, ¿no?
Uh-huh.
Que es la tendencia actual en los medios. O sea, tenemos los grandes consorcios tremendos que agrupan en un solo consorcio 6, 10, 15 sellos editoriales. Se compran las editoriales.
Uh-huh.
La buena última fusión que acaba de darse aquí entre Grijalva Mondador y Random House como parte del grupo Bertelsmann.
Exacto.
Y entonces controlan como 10 sellos editoriales de primera línea en América Latina, más los discos, los videos, los películas, el cine, las películas que luego se hace el guión como libro. Bueno, es todo un mercado. Entonces es la tendencia también a la concentración de los medios. Entonces aquí había un solo medio chico que no
cayó en,
que no iba en ninguna de las otras partes. Entonces también habría que considerar eso, que también ha estado sucediendo en todos lados. O sea, por ejemplo, en Chile, en que terminaron los canales de televisión universitarios, Canal 9 de la Universidad de Chile ahora es Chilevisión, porque pertenece a Venevisión.
Uh-huh.
en una concesión por 90 años, porque en Chile se supone que son medios de servicio público. Entonces le dan concesión por 90 años como servicio de utilidad pública y lo opera Venevisión, el señor Cisnero, que es el que está controlando los medios en el problema de Venezuela. Y así llegamos a muchas otras cosas.
Estimados Frida y Roberto, este es un, de veras, un tema muy, muy amplio y muy, muy lindo para seguirlo tratando. Sin embargo, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerles muchísimo, de veras, sus opiniones en este programa. Y bueno, a todos ustedes radioescuchas, nos despedimos y les damos las gracias también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias, buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.